ti, siempre contigo.
Diez con 30 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí. En paradero desconocido se encuentra Berta Soler, la líder del movimiento Damas de Blanco, quien fue detenida el domingo al salir de la casa del sede del grupo opositor femenino en Lauton, en La Habana. El opositor Ángel Moya, en conversación con Martín Noticias, recordó que la semana pasada la seguridad del Estado advirtió a su esposa Berta de que podría ir a prisión si continuaba con su campaña por la libertad de los presos políticos.
Ahí el domingo, 22 de septiembre, sobre las 12:43 de mediodía, represora de la seguridad de Estado vestida de civil, arrestaron a Berta Soler al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lauton, La Habana. Hasta la fecha, no sé hacia dónde la llevaron, por lo que la estoy dando desaparecida. Pero recuerdo que el pasado domingo, estando detenida, desaparecida en la unidad de la policía del Cotorro, acá en La Habana, el represor de la seguridad del Estado, conocido por Felo, le había propuesto a Berta el salir y entrar a Cuba sin dificultades conmigo a cambio de que dejara su activismo. Berta le respondió al represor que no aceptaba ningún tipo de compromiso con la seguridad del Estado. Inmediatamente, el oficial represor Felo amenazó a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, con encarcelarla si salía este domingo a reclamar la liberación de los presos políticos cubanos. Efectivamente, Berta salió este domingo y hago una alerta, ¿no?, a la opinión pública nacional e internacional por lo que le pueda ocurrir a Berta Soler y responsabilizo al régimen comunista de Cuba y a la seguridad de Estado por lo que le pueda suceder a Berta y por su seguridad.
El tráfico y el turismo sexual, incluso de niños, ocurren en Cuba con más frecuencia de la que el régimen reconoce. Así lo afirmó a Martín Noticias la periodista especializada en temas de género, Marta María Ramírez. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en el siguiente reportaje.
A propósito del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se celebra el 23 de septiembre, la activista Marta María Ramírez, residente en Madrid, indicó que aunque en la isla existe la explotación sexual en todas sus formas, las autoridades cubanas intentan velar el fenómeno como un hecho de dimensiones menores cuando la realidad es otra.
Cuba ha tenido que empezar a hablar de la explotación sexual y de otras formas de violencias sexuales porque ha sido pública la ocurrencia de hechos de violencia sexual, incluso de explotación sexual. Obviamente existe la explotación sexual en todas sus formas. El gobierno cubano es un gobierno proxeneta, es un gobierno feminicida, es un gobierno cómplice de todo esto que está pasando y estos informes son solo la punta del iceberg.
Señaló en referencia a los informes sobre enfrentamiento a la trata que emite el Ministerio del Exterior. En el periodo que va de 2011 hasta 2021, fueron llevados a los tribunales 124 casos de trata de personas enfocados en la explotación sexual de mujeres y niñas cubanas. En 2022, se juzgaron 6 casos por trata de personas. La baja incidencia de este delito reportada se debe, según las autoridades cubanas, a las acciones preventivas y de enfrentamiento desarrolladas. Pese a estas afirmaciones, los peligros podrían estar aumentando en un contexto nacional complejo, marcado por la grave crisis económica y la depauperación moral que la acompaña, denunciada por activistas y estudiosos de la realidad cubana.
Las violencias sexuales, en cualquier caso, demora mucho tiempo en ser denunciada porque primero parten de que las personas puedan reconocerlo, segundo, de que tengan las herramientas para lograr denunciarlo, y eso incluye herramientas legislativas y también de acompañamiento de la sociedad civil, no solo que ese hombre vaya a la cárcel, esa mujer no tenga qué comer, ni dónde vivir, ni tenga ningún tipo de protección, la criminalicen, la estigmaticen, la sociedad la marque, la metan en una granja.
Marta María Ramírez destacó una modalidad de explotación sexual relacionada directamente con las colaboraciones culturales y de otros sectores en el extranjero.
Funciona como una especie de proxeneta la institución estatal.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El presidente Joe Biden dijo el domingo que Estados Unidos planea hacer todo lo posible para evitar que estalle una guerra más amplia en Oriente Medio, mientras Israel y el Líbano continúan atacándose mutuamente. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Al llegar a la Casa Blanca el domingo, el presidente Biden contestó brevemente las preguntas de la prensa sobre varios temas, entre ellos el peor enfrentamiento entre Israel y el grupo militante Hezbollah en el Líbano desde la guerra del 2006. Él dice que harán todo lo posible para evitar que estalle una guerra más amplia y que siguen presionando con fuerza. Hezbollah ha dicho que seguirá luchando contra Israel hasta que acepte un alto el fuego en su guerra contra el grupo militante Hamas en el enclave palestino de Gaza, una guerra desencadenada por un ataque liderado por Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre del 2023. Israel quiere que Hezbollah cese el fuego y retire sus fuerzas de la región fronteriza, independientemente de cualquier acuerdo sobre Gaza, y que se adhiera a una resolución de la ONU firmada con Israel en el 2006. Mientras tanto, en una entrevista en Fox News, el portavoz de Seguridad Nacional John Kirby dijo que el gobierno de Biden está presionando para lograr una solución diplomática que ponga fin a los ataques entre Israel y Hezbollah, y que Estados Unidos todavía cree que existe la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo en la región. Este lunes, el portavoz militar israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, dijo que aviones israelíes se están preparando para atacar las armas estratégicas de Hezbollah escondidas en casas en el valle de Beqaa y pidiendo a los civiles que evacúen la zona inmediatamente. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos May Vázquez y Ariane González.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El síndrome metabólico puede provocar ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y otros problemas de salud graves. Afecta a una cuarta parte de la población mundial. En países como Estados Unidos, ese porcentaje asciende hasta más de un tercio de la población nacional. Unos investigadores de la clínica Mayo en Estados Unidos están utilizando inteligencia artificial en combinación con un escáner de volumen corporal 3D avanzado para ayudar a los médicos a predecir el riesgo y la gravedad del síndrome metabólico. La combinación de herramientas ofrece a los médicos una alternativa más precisa a otras medidas de riesgo de enfermedad como el índice de masa corporal y la relación cintura-cadera, según los resultados de un estudio que el equipo ha realizado y que se ha publicado en la revista académica European Heart Journal Digital Health. No hay estrategias de cribado ampliamente aceptadas por el síndrome metabólico. Sin embargo, los investigadores han comprobado que el uso del citado escáner combinado con tecnologías de análisis de imágenes y algoritmos desarrollados por la clínica Mayo puede ayudar a identificar mejor a las personas con el síndrome, así como aquellas en riesgo de desarrollarlo. Existe la necesidad de tener una medida confiable y reproducible del riesgo y la gravedad del síndrome metabólico, explicó la doctora Betsy Medina Hinojosa, investigadora de la clínica Mayo y primera autora del estudio. Las medidas del índice de masa corporal y las balanzas de bioimpedancia que miden la grasa corporal y los músculos son inexactas para muchas personas y otros tipos de exámenes no están ampliamente disponibles. Para desarrollar el nuevo sistema, los investigadores capacitaron y validaron un modelo de inteligencia artificial en 1.280 voluntarios que se sometieron a una evaluación que incluyó exámenes de volumen corporal en 3D, cuestionarios clínicos estandarizados, análisis de sangre y mediciones tradicionales de la forma del cuerpo. A otros 133 voluntarios se les tomaron imágenes de frente y de perfil a través de una aplicación móvil de Select Research llamada MyBVI para evaluar aún más la capacidad de la herramienta para determinar si tenían el síndrome metabólico y, en caso afirmativo, su nivel de gravedad. Las personas con síndrome metabólico a menudo tienen cuerpos en forma de manzana, lo que significa que llevan gran parte de su peso alrededor del abdomen. El diagnóstico del síndrome metabólico gira en torno a las pruebas de laboratorio, las mediciones de la presión arterial y la forma corporal. Sin embargo, no existen estrategias de cribado de rutina ampliamente aceptadas porque estas mediciones no siempre están disponibles o son reproducibles de la misma manera. Este pequeño estudio descubrió que la medición digital del índice de volumen corporal de un paciente con imágenes en 3D proporciona una medición altamente precisa de formas y volúmenes en regiones críticas donde se deposita grasa visceral no saludable, como el abdomen y el pecho, explicó el doctor Francisco López Jiménez, director de cardiología preventiva en la Clínica Mayo y coautor del estudio. Los escaneos también registran el volumen de las caderas, las nalgas y las piernas, una medida relacionada con la masa muscular y la grasa buena. La información en 3D sobre el volumen corporal en estas regiones clave, ya sea del escáner 3D estacionario o de la aplicación móvil, identificó con precisión la presencia y la gravedad del síndrome metabólico, utilizando imágenes en lugar de pruebas invasivas.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Si realizáramos un recorrido por la historia del conocimiento humano, ese recorrido tendría altibajos. La historia del conocimiento es una espiral sobre casualidad, causalidad y probabilidad. Una muestra de lo lejos que hemos llegado como civilización. A la vez, una cura de humildad por todo lo que aún no sabemos y quizás nunca lograremos saber. Si pudiésemos dividir en tres puntos clave la historia del conocimiento humano y su afán no solo de entender los fenómenos naturales, sino de elaborar predicciones conforme a ellos, los siguientes serían esos tales puntos o etapas. La primera, casualidad. Antes del siglo XVII, oráculos y otros intentos de predecir el futuro. Existía misterio, no había sistema, no existía una explicación exhaustiva de los hechos y tenía más importancia la casualidad. En ese punto se pensaba que las cosas pueden ocurrir sin una causa identificable. No existía orden, solo arbitrio divino. Si bien aparecen los primeros filósofos, estos no se basan tanto en hipótesis que deben contrastar en el mundo natural como en suposiciones o narraciones que encajan con sus prejuicios. La segunda etapa en la que podemos dividir el conocimiento humano es la causalidad. Después del siglo XVII, la casualidad es sustituida por la razón y la causa. Nada ocurre si algo no lo provoca. Empezando por Copérnico y Galileo, y siguiendo con Kepler y Newton, la ciencia moderna evoluciona a través de la aplicación del razonamiento lógico a los hechos y datos comprobables. Las teorías articuladas en el riguroso lenguaje de las matemáticas estaban destinadas a ser analíticas y precisas. A pesar de la complejidad, la ciencia puede revelar el orden y la previsibilidad. Los hechos son hechos y las leyes son leyes. El universo es como una máquina y los geólogos, biólogos e incluso la primera generación de psicólogos pueden entenderla si previamente entienden cada una de las partes. Los fenómenos observables se prestan a una descripción precisa, o sea, reducible a números, para después encontrar leyes matemáticas que vincularan a estos números a un sistema ineludible. Se cree que ya podemos saberlo todo sobre todo porque conocemos las causas iniciales. La última etapa en la que se puede dividir el conocimiento humano es la probabilidad. ¿Qué sucede con la física a partir del año 1890, cuando se convierte en microfísica? y la comprensión se canaliza a través del electrón y luego la radioactividad, el átomo y las partículas elementales? Es la revolución de la física. Por primera vez, se propone la idea de que la propia infraestructura de la ciencia, los fundamentos de todo, no es segura. La incertidumbre se refiere a anomalías que implican información imperfecta o desconocida. Se aplica a las predicciones de eventos futuros, a las mediciones físicas que ya se han realizado o a lo desconocido. Esta nueva era de la probabilidad e incertidumbre no le sienta bien a nuestro cerebro, que prefiere la certidumbre y la seguridad.
Café, café digital.
Bajo luna llena tengo hambre de ti, un amor salvaje que yo siento por ti. La oscuridad mi cuerpo anhela por ti, como una loba estoy en busca de ti. Paso a paso voy acercando, en tu selva estoy cazando. Que no sientes mi energía, mi deseo, mi fantasía. Vengo detrás de ti, no puedo parar el animal. Baby, vengo detrás de ti, no tengo poder de resistir.
Bajo el cielo mi alma te persigue, con pasión ardiente se enciende. Tu esencia me llama irresistible, como quieras, libres, invencibles. En la noche todo te rastrea, cada movimiento que ideas. ¿Acaso no sientes este juego? ¿Qué quema por dentro de este juego?
Paso a paso voy acercando, en tu selva estoy cazando. Que no sientes mi energía, mi deseo, mi fantasía. De ti no puedo parar el animal. Baby, vengo detrás de ti, no tengo poder de resistir.
Salvaje que yo siento por ti, la oscuridad mi cuerpo anhela por ti, como una loba estoy en busca de ti, bajo luna llena tengo hambre de ti, un amor salvaje que yo siento por ti, la oscuridad mi cuerpo anhela por ti, como una loba estoy en busca de ti.
Here we go, oh, oh, here we go, oh, 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 yeah. Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, Café Digital.
Un estudio reciente ha profundizado en cuán extendido está entre los perros el juego en el que el dueño humano arroja lejos un objeto y el perro corre a buscarlo y se lo lleva a esa persona. ¿Hasta qué punto los gatos juegan a lo mismo? ¿Y qué papel tuvo la historia de la domesticación de uno y otro animal en la aparición de esta conducta? ¿Es posible que esa conducta de ir a buscar el objeto arrojado lejos tenga su origen en el comportamiento natural de caza de perros y gatos? Pero no está claro cómo la domesticación la convirtió en las acciones lúdicas que vemos hoy en día en nuestras mascotas. Los investigadores analizaron datos de encuestas realizadas a propietarios de gatos y propietarios de perros entre 2015 y 2023, que incluían preguntas sobre el comportamiento de sus mascotas, incluyendo hasta qué punto corrían a buscar objetos arrojados lejos por su dueño para atraparlos y devolvérselos. De los casi 74.000 propietarios de perros encuestados, el 78% afirmó que su perro a veces, con frecuencia o siempre, intentaba buscar palos, pelotas u otros objetos tras arrojárselos lejos. Las razas de los perros que iban a buscar los objetos arrojados eran esencialmente todas, pero algunas son más propensas que otras, como el labrador, el golden retriever, el border collie, el Cocker Spaniel inglés. Las razas que se desarrollan para tareas de vigilancia en el pastoreo de ganado o como compañeros de caza son más propensas a ese juego de atrapar objetos lanzados. Entre los más de 8.000 propietarios de gatos encuestados, el 41% afirmó que su gato recogía a veces, con frecuencia o siempre, los juguetes u otros objetos que le lanzaban lejos, una cifra significativamente superior a las estimaciones anteriores. Los investigadores descubrieron que los gatos son más propensos a correr a buscar objetos lanzados si son activos y juguetones y si viven dentro de la vivienda con las personas. Tanto en gatos como en perros, el comportamiento de correr a atrapar los objetos lanzados lejos es menos común en hembras, individuos con problemas de salud. El estudio es el primero de su tipo que calcula lo común que es el comportamiento de correr a coger objetos arrojados en los perros. También muestra que es más común en los gatos de lo que se pensaba. Aunque esta conducta presenta muchas similitudes con el comportamiento natural de caza, los autores del estudio creen que está más relacionada con el juego que con la depredación. El proceso de domesticación hizo que muchos comportamientos juveniles de los animales se mantuvieran en la edad adulta. Seguramente uno de esos comportamientos juveniles fue esa tendencia lúdica de correr a buscar el objeto arrojado por el dueño humano.
Café, Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
La insuficiencia cardíaca es una de las principales causas de muerte en todo el mundo y resulta especialmente mortal en las personas que no tienen acceso rápido a centros médicos. Teniendo en mente eso, Unos investigadores se han propuesto llevar los exámenes para detectar la insuficiencia cardíaca del laboratorio a los hogares. Su prototipo de biosensor electroquímico de diagnóstico inmediato, que se asemeja a una prueba de flujo lateral transparente para COVID-19, puede medir las concentraciones de dos biomarcadores de insuficiencia cardíaca en tan solo 15 minutos y con una sola gota de saliva. La insuficiencia cardíaca se debe a que el músculo cardíaco debilitado no puede bombear suficiente sangre oxigenada por el cuerpo. El método de referencia actual para el examen de la insuficiencia cardíaca es un análisis de sangre que realiza un profesional sanitario dos veces al año, el cual mide las concentraciones del péptido natriurético, una proteína que indica que el corazón está trabajando demasiado. Sin embargo, los nuevos avances en los dispositivos de diagnóstico inmediato pueden igualar el acceso a la atención médica con sencillas pruebas de saliva en el hogar. Esta prueba de detección de la insuficiencia cardíaca puede ser realizada por una persona para controlar el estado de salud cada pocas semanas en lugar de cada 6 meses, tal como sugiere Pittman. Hasta ahora, el uso generalizado de pruebas de saliva portátiles para la salud del corazón se ha visto limitado por las complicadas técnicas de fabricación y la falta de datos relevantes más allá de la presencia o la ausencia de un solo biomarcador. Pittman y sus colegas asumieron estos retos y obtuvieron resultados prometedores con un prototipo de biosensor intuitivo y de bajo costo que denominan inmunoanálisis electroquímico capilar, conocido como ECADI. El ECADI de la insuficiencia cardíaca consta de 5 capas, 3 capas de plástico transparente y flexibles, unidas a otras capas de adhesivo de doble cara. En las demostraciones, los investigadores enriquecieron muestras de saliva humana normalizadas con concentraciones de los dos biomarcadores que indicarían la insuficiencia cardíaca. Los resultados mostraron que el ECADI detectaba con exactitud las cantidades de galactina en la saliva. En su siguiente paso, el equipo evaluará los ECADI en la Universidad de Griffith en ensayos de investigación en personas sanas y con insuficiencia cardíaca. Este trabajo puede proporcionar un punto de partida para nuevas plataformas de análisis de saliva orientados a detectar otras enfermedades. Es una tecnología que podría terminar ayudando a muchas personas a llevar vidas mucho más largas y saludables.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. RM.
@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Leiro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I don't wanna be the one to break your heart. But we've known for a little while that we're drifting apart. But it doesn't mean